Vamos a orar y después leemos la Biblia. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias que cuando nosotros cantamos, tú escuchas y tú recibes nuestras palabras. Solo pensar que Dios Todopoderoso del Universo está, que tú estás escuchando y participando en eso con nosotros, es increíble. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra y escuchar tu voz, pedimos, Padre, que tú nos hables a través de la palabra de Jesús, que me ayudes a explicar bien, que abra nuestro corazón y nuestra mente para que podamos pensar y analizar bien lo que Jesús dijo, para que podamos sentir y reaccionar como tú quisieras que nosotros reaccionáramos a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Estamos en medio de una miniserie en el libro de Mateo 5, y la miniserie se llama ¿Cómo obedecer a Dios? ¿Cómo obedecer a Dios de verdad? ¿Cómo realmente cómo llegar a obedecer a lo que Dios realmente quiere y no solo cumplir con la letra de la ley? Como cuando tu hijo te dice, ya limpié mi cuarto, letra de la ley, check, hice lo que pediste, y después pasa al cuarto y todo está abajo de la cama. No cumplió con el espíritu de la ley, cumplió con la letra de la ley. Entonces la pregunta es con Dios, ¿cómo podemos obedecer a lo que Dios de verdad realmente quiere de nosotros? Y lo que hemos estado viendo es que Jesús cambia la pregunta que hacemos. Nosotros hacemos la pregunta, Dios, ¿qué quieres que tengo, qué piensas que tengo que hacer? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para que no te enojes conmigo? ¿Qué es lo máximo que puedo hacer de lo mío sin que me castigues? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para estar bien, para estar bien tú y yo? Y Jesús cambia esa pregunta a una nueva pregunta. Y la nueva pregunta es, ¿qué es lo que Dios realmente quiere? Porque cuando vemos lo que Dios realmente quiere, podemos cumplir y intentar a cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. Y lo que hemos estado viendo, llegar a ese momento de ver lo que Dios realmente quiere de nosotros, no solo cómo cumplir con la letra de la ley, es difícil. Es difícil escuchar lo que Dios de verdad quiere de nosotros. Son enseñanzas difíciles. Y lo que veremos hoy es que hoy es tan difícil como los otros. Y hoy y la próxima, que no va a ser, la próxima semana va a ser en 2 semanas, porque la próxima semana es el día del... Soy el único que está feliz por eso. Si eres padre, es el día que tienes que puedes pedir cualquier regalo y tus hijos lo tienen que comprar. Es una ley. Bueno. Ok, día de padre próximo domingo. Entonces, hoy y en 2 semanas veremos las últimas 2 enseñanzas que Jesús da en Mateo 5. Y lo que veremos es que no son menos difíciles de las últimas 3 que hemos visto. En esa semana lo que nosotros vamos a ver es la voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios realmente quiere acerca de qué debemos hacer cuando otros nos ofenden. Cuando nos ofenden, cuando somos lastimados, heridos, cuando nos tratan mal, ¿cómo respondemos? ¿Cuánto podemos regresar de lo que nos hacen cuando nos hacen daño, cuando nos ofenden? Y la verdad que esa pregunta es una buena pregunta, porque frecuentemente, muchas veces, somos ofendidos. La gente nos insulta, nos afrentan, nos lastiman, nos ofenden, nos dañan. Bueno, por lo menos ese es mi mundo, no sé tu mundo. Yo creo que es igual para todos, ¿no? Que somos ofendidos por otros. Nos hace daño, hace cosas a propósito para lastimarnos. No nos puede ser cosas pequeñas como nuestros amigos no nos invitan a una fiesta. Yeah, yo pensé que éramos amigos, no nos invitaron, yo siento mal. Tal vez nos miren mal, no sé por qué, que cada vez que voy allí, fulano me queda viendo como raro. ¿Qué hice yo? No me gusta. Tal vez es que nos damos cuenta de que han hablado mal de nosotros, que alguien anda hablando mal de nosotros. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque nuestros otros amigos tienen la gracia y la bondad de venir a decirnos, muchísimas gracias, ya sé lo que están diciendo de mí, ya sé todos los chismes, pero yo sé que este está hablando mal de mí. Otros a veces tienen enemistad con nosotros, nos agarran por enemigos, decimos, ¿qué hice para merecer eso? Nos quitan algo, roban, quitan algo que es nuestro, nos insultan. nos meten en problemas, a veces en el trabajo, ¿no? Uno dice, nunca lo reconocería fulano, pero yo sé que él me metió en problemas con mi jefe y por eso ahora me trata diferente, porque él habló y me metió en problemas. O no nos dan el respeto que merecemos, que pensamos que merecemos. A veces nos ofenden porque se enojan con nosotros y nos gritan y nos dicen unas cosas y después nos quedamos y quedamos heridos por esa interacción. A veces nos ofenden, uno es ofendido porque te exigen, nos exigen, nos piden, pero con exigencia. Y tú dices, hey, ¿por qué me estás pidiendo eso? No me has llamado por tanto tiempo, ahora me llamas solo porque necesitas algo. Ya me ofendiste, no lo diríamos, pero lo pensamos. Nos ofendemos y somos ofendidos frecuentemente en cada situación de la vida, en cada ambiente en que estamos, en los trabajos, nos exigen injustamente. Sentimos a veces que nos hacen trabajar más que otros y no nos dan lo que merecemos. Pagan más a otros que hacen menos y si eso te ha pasado, sabe cómo se siente, ¿no? Como, eso no es justo. En el matrimonio, pecamos el uno contra el otro y no nos tratamos como deberíamos tratarnos. Las amistades se aprovechan del uno del otro. No sé si tienes amigos que han aprovechado de ti. Tal vez eran amigos, ya no. Los hijos y los papás se ofenden en palabra y en hecho. Nos ofendemos en cada ambiente de nuestra vida. Nos ofendemos, somos ofendidos. Para hacer que eso sea muy personal, puedes pensar en alguna vez que alguien te ofendió, te hizo daño, te lastimó, te insultó, te hirió, te hizo sentir mal. Que no, solo piensa en eso, en cómo sentías. En ese momento, cuando nos hacen daño, no es cierto que nosotros pensamos que podemos y hasta debemos estar a mano, que podemos y debemos estar a mano, que eso es justo, es lo que ellos merecen. Sentimos justificados en ponernos a mano, damos por sentado que no solo puedo regresarte lo que tú hiciste contra mí, sino que debo regresarte lo que tú me hiciste. O sea que no es justo, si tú me haces un mal y yo no te hago nada y me quedo ahí con los brazos cruzados, no, eso está mal. A veces nosotros aconsejamos a otro, ¿no? Hey, ¿vas a dejar que te hable así? ¿Vas a dejar que te haga eso? Nah, tiene que hacer algo, tiene que responder. Porque sabemos que no es justo. Se nos nace regresar el mismo trato que recibimos. Bueno, cuando es un mal trato. Cuando es un buen trato, a veces no se nos nace regresar el mismo trato. Pero cuando es un mal trato, siempre se nos nace regresar lo mismo que recibimos. Lo hacemos por instinto. O sea, ¿te has fijado? ¿Cuándo has tenido que pensar en tomar venganza? No, se nos hace por instinto. Alguien que nos quite el parqueo en Walmart, ¿y qué hacemos? Bueno, mejor no hacerlo en la iglesia, ¿va? Porque piensas o dices o haces algo, un gesto o lo que sea, que se nos nace, sale de nosotros regresar el mismo trato a la persona que nos trata mal y sentimos justificados. Damos por sentado que es correcto, que es la única opción. En parte, yo creo que, bueno, no sé por qué, pero yo pienso que en parte se nos nace regresar el mismo trato a otro, sentir la injusticia. En parte yo creo que eso nace de nosotros porque somos hechos en la imagen de Dios y Dios es justo. Entonces tenemos algo en nosotros por ser hecho en la imagen de Dios que nos dice, eso no está bien, eso no es justo. Y como todo lo demás que tenemos que es de la imagen de Dios, lo torcemos, lo corrompimos, lo hacemos a nuestra manera. Entonces entra el pecado y tomamos venganza cuando sentimos que algo no está bien, pero sentimos justificados y queremos ser nuestro propio Dios, nuestro propio juez y vengador. Y por eso sentimos que podemos tomar venganza, que debemos tomar venganza cuando alguien nos trata mal. Entonces buscamos vengarnos. Hey, tú me trataste mal, yo te voy a dejar de hablar. Así vas a aprender cómo es. No te voy a invitar a mi cosa porque no me invitaste a tu cosa. Me pegaste, yo te voy a dar lo tuyo. Tú me quitaste algo, yo voy a buscar la forma de quitarte algo de igual valor de ti. Tú me metiste en problemas en el trabajo, ya voy a estar pendiente. Y cuando tenga la oportunidad, yo sé qué voy a hacer. Te voy a meter en problemas y tal vez vas a perder tu trabajo, pero lo vas a merecer. Te voy a insultar porque tú me insultaste. Tú te enojaste conmigo y yo puedo enojarme contigo. Nos reclamamos, dejamos de otro que hacemos, dejamos de trabajar bien si nos está exigiendo injustamente y no es justo y los demás no están trabajando como yo estoy trabajando, ¿qué hago yo? Ellos reciben más dinero por menos trabajo, yo recibo menos dinero por más trabajo. Hey, yo no voy a trabajar tan fuerte porque ¿para qué? Buscamos vengarnos. Y otra forma que buscamos la venganza es por sentir bien. Cuando tal vez no hacemos nada, pero sentimos bien, sentimos alegre, nos alegramos cuando la persona sufre. Y tú me haces algo, y yo no hago nada, que lo mereces, pero yo no lo voy a hacer, no voy a hacer nada. Y de repente algo malo te pasa, ¿y qué digo? ¿Ves? Eso es lo que pasa, ¿ves? Todos reciben su merecido. Y la alegría, ¿has sentido esa sensación de qué dulce eso, a que uno siente tan feliz? Yo no tuve que hacer nada y ves, y uno siente la satisfacción porque recibió lo que merecía. Y cuando tomamos venganza, wow, debe ser invisible, no, demasiado visible hoy. Cuando tomamos venganza, lo justificamos por decir lo merecía, mira lo que me hizo, eso lo hice a él, y lo merecía. Es como que decir lo merecía es la justificación que podría justificar el pecado más fuerte y más feo. Si yo salgo de aquí y saco un cuchillo y lo meto en tu cuatro llantas de tu auto y alguien me ve y dice, hey, ¿qué estás haciendo? Y va a llamar a la policía, pero si yo digo las palabras mágicas que lo merecía, me hizo lo mismo la semana pasada, ¿qué va a decir la persona? Ah, no, vaya pues, yo entiendo, es cierto. Bueno, que por lo menos recibió lo que merecía. Lo merecía justifica un montón de maldad. La Biblia dice, el amor cubre multitud de pecados. Nosotros vivimos la realidad que lo merecía cubre multitud de venganza. Y eso crea un ciclo vicioso. Tú me lastimas, yo te lastimo, tú sientes lastimado por mí, me lastimas otra vez y así sufrimos. Piensa por un momento en el dolor que causamos por la venganza. Piensa en el dolor. Puedes pensar en un momento que alguien tomó venganza de ti. Alguien tomó venganza de ti, te hizo un mal porque ellos pensaban que merecías eso. Y puedes recordar cómo sentías. Ahora, cámbialo. Puede pensar en un momento que tú tomaste venganza de otro. Hiciste algo mal a otra persona. Puede recordar cómo hiciste sufrir a esa otra persona. Causamos dolor. Y Jesús dice algo totalmente diferente de lo que es nuestra realidad. Es breve, es conciso, es preciso, y Él dice algo que va en contra de nuestro instinto. Vamos a ver lo que Jesús dice de la venganza. Él empieza con la ley de ellos y de su costumbre, Mateo 5, eso no es Mateo. Aquí estamos, Mateo 5, versículo 38, Él empieza con la ley y el costumbre de ellos. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Esa es una frase que se encuentre en la ley de Moisés, la ley antigua. Éxodo 21, 24 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Levítico 24, 20, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a uno, así se le hará. Deuteronomio 19, 21, no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Era una frase que se encontraba en la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente. Eran partes en esos cuatro versos que acabo de leer de la ley antigua. No era una ley generalizada, que siempre tiene que regresar al mismo trato, era parte, esa frase era parte de otras leyes más específicas. Por ejemplo, si alguien hace daño a otra persona físicamente, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que decir los jueces? Si alguien pega a una mujer embarazada y ella muere, si alguien, ¿cuál fue el tercero? Búsquelo después, Deuteronomio 19:21. Pero tiene que ver con dar falso testimonio con el fin de que otra persona sufre, y cuando se encuentra que dice falso testimonio tiene que ser a ti lo mismo que iba a pasar a la otra persona. Eran parte de leyes específicas y más importante para nosotros es que caían entre las leyes, mire, las leyes legales, de juicio legal para ellos. No eran instrucciones a personas, a individuos, a personas como nosotros, de tomar la ley en sus manos y quitar un diente porque me quitaste un diente. Ve, ¿me quitaste cuánto? Dos. Ok, dos te voy. No, eran la ley de la ley legal, la ley de juicio. Eran instrucciones a los jueces, no a personas particulares. No era un permiso de tomar venganza, sino era una forma de decir, esos son los castigos que los líderes de pueblo, de la ciudad, de distrito, de pueblito, esa es la ley que gobierna a los jueces. Lo que ellos, la justicia que ellos ponen, van a imponer. Pero desde que Dios dio esa regla a los jueces, hasta el tiempo de Jesús, habían desarrollado el costumbre de usar esas frases, ojo por ojo, diente por diente, como una excusa para tomar la ley en sus manos, para tomar la justicia en sus manos. Ellos usaban ese dicho de la ley para justificarse. Dice, hey, lo merecías, la ley dice ojo por ojo, yo te voy a dar lo mismo que me dijiste, que me diste, y si me paso, tú me puedes regresar lo mismo que lo pasé, para que estemos a mano. Ellos mismos regresaban el mismo trato que recibían y justificaban la retribución personal por esas frases de la ley. Eran parecidos a nosotros que decimos, hey, te voy a hacer lo mismo que tú me hiciste porque lo mereces. Y después Jesús nos lleva al corazón de Dios. ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando nos ofenden, cuando nos lastiman, cuando nos insultan? La idea grande que veremos, cuando me ofenden, debo ofrecer, aguantar más ofensa en vez de tomar venganza. Y si tú escuchaste eso y dijiste, espérate, parece que tú dijiste que Jesús va a decir que cuando me ofenden, que debo ofrecer aguantar más ofensa, que me insulten más, que me dañen más, en vez de tomar venganza. Yo creo que no entiendes lo que estás diciendo, Felipe. Bueno, leemos lo que Jesús dijo. Es lo opuesto de lo que sentimos que es justo. Es lo opuesto de lo que sentimos que podemos hacer cuando nos ofenden. Primero dice, deja que te ofendan. En el verso 39. Pero yo le digo, no resistan al que es malo. Que a la persona que te va a hacer daño, no lo resistas. ¿Qué es eso? Brazos cruzados. Tú me vas a pegar, yo debería no resistirte. ¿Cómo es posible? Eso va en contra de todo lo que sentimos. Nuestra tendencia es, si alguien me va a hacer daño, yo voy a resistir. Yo voy a hacer que no me haga daño. Lo peor para mi orgullo es que tú me hagas daño y yo no lo paro. Que yo no lo paro, pero que tú me hagas daño y que lo deje pasar. ¿Qué clase de persona eres? Nadie hace eso. Pero Jesús dice, no resisten al que es malo. En el contexto veremos, es a la persona que te va a hacer daño. Es ser pasivo, no pelear. Alguien, tú me vas a pegar, lo que debería de hacer es decir, si me tienes que pegar, pégame. ¿Qué es eso? Pero Jesús dijo, bueno, lee el texto y tú decides. Eso es lo que yo veo. Dejar que te ofendan. Y si lo hubiera dejado así, hubiera sido fuerte. Pero lo llevo un paso más adelante. Y mira, ofrecer que te ofendan más. Ofrecer, no solo no resistir, sino ofrecer. Me pegaste, ¿quieres pegarme otra vez? Seguro, no, una vez más, si quieres. ¡Qué locura! No puede ser, pero leamos las palabras de la Biblia. Pero yo les digo, no resisten al que es malo, que es Jesús, diciendo no resisten. Antes bien, a cualquiera que te bofetee, en la mejilla derecha es derecha, vuélvele también la otra. Si te hace daño físico, ofrecerle a hacerle más daño físico. Al que quiera ponerte pleito, o sea, en un corte, es en el contexto, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si tiene dos partes de tu ropa y te ponen queja en el corte, y ese es mío y no eres tuyo, pero te lo quiere quitar y te lo van a quitar, en vez de solo dejar que te lo quite, decir, hey, también quieres mi abrigo. ¿Quién hace eso? Y cualquiera que te obliga a ir 1 kilómetro, ve con el 2. En el tiempo de ellos, los que gobernaban, los romanos, tenían la ley que cualquier persona de la gente en los países que ellos habían conquistado, que cuando un soldado de los romanos iba caminando, un oficial, un soldado, iba caminando con toda su carga y miraba a una persona del país, podía decir, hey, cárgame, toda mi carga, mi rifle, bueno, no tenía rifles, pero todo lo que es mi carga, cárgalo tú como si fueras una bestia, cárgalo por una mía, y por la ley tenía que cargarlo por una mía. Jesús dice, y que si te obliguen a hacer un trabajo injustamente, que no, ¿qué es justo de eso? Nada, pero si te obligan a hacer un trabajo injustamente, ofrece a hacer más doble de lo que te dicen. Al que te pida, dale. Al que desea pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Sé que alguien te anda neciando, que quiere y exigiéndote algo, en vez de decir, hey, ¿quién eres tú para? Déjeme en paz, yo no tengo por qué darte. Y Jesús dice, darle. ¿Cómo es eso? Jesús está diciendo, cuando te ofenden, no es solo dejar que te ofenden y después alejarte. Y no, es decir, ok, tú me ofendiste, me robaste, me quitaste algo, me pegaste, me insultaste. No hay nada más que quieres hacer. No hay nada más que quieres decir. No quiere pegarme una vez más. De todas formas voy al hospital. Y quiere quitarme algo más. Tengo más, $20 más en mi billetera. ¿Quieres llevar eso? Ok, está bien. Es ofrecer que te ofendan más. ¿Quién hace eso? Yo tampoco. Eso no es lo que somos. Eso va en contra de lo que somos. Mira, la primera parte, en el 39, no resisten al que es malo. Eso es algo pasivo, es de no actuar, es de cruzar los brazos y decir, ok, voy a dejar que lleve eso que es mío, pero lo va a llevar, está bien, que lo lleve. Jesús dice no resistir, no voy a resistir. La segunda parte, ofrecer, dejar que te ofendan más, es activo. Es decir, ¿sabe qué? Me acabas de ofender, me acabas de hacer un daño, no quieres eso también. Eso es algo activo, es algo que tenemos que hacer. Eso es dar más voluntariamente de lo que nos acaban de quitar injustamente. Es hacer más voluntariamente de lo que nos acaban de hacer, exigirnos injustamente. Es permitir más, dejar que te ofenda más. Jesús está cambiando la pregunta. En vez de, ¿cómo puedo darle su merecido sin ir a la cárcel yo? Si él va a la cárcel está bien, pero sin que yo vaya a la cárcel, ¿cómo puedo sacar mi venganza? ¿Cómo puedo sacar mi venganza sin que nadie piense más de mí? No, Jesús cambia la pregunta a, ¿cómo puedo ofrecer que me ofenda más? Mire, yo si estás escuchando eso y tú dices, sí, yo entiendo, pero eso no puede ser. ¿Y qué hacemos? Decimos, sí, pero piensa en, si eso es cierto, entonces eso significa que, y ponemos ejemplos extremos, casos extremos, situaciones extremas. ¿Qué se pasa si alguien entra en mi casa en la noche con una pistola y va a matar a toda mi familia? ¿Tengo que dejarlo hacerlo y decir, hey, también lleva mi televisor? ¿Qué pasa si alguien está asaltando a un niño repetidamente por años? ¿Tenemos que dejar que eso ocurra? Mire, los casos extremos nos desvían de lo que Jesús está diciendo. Raras veces nos equivocamos por caer por el lado de no defendernos y dejar que nos ofendan y dejar que pequen contra nosotros demasiado. Es casi siempre nuestro abogado
diablo interno se despierta y nos hace defendernos, nos hace tomar lo nuestro y darle lo suyo. Nosotros caemos por el lado de defendernos mucho. Mire, Jesús no está hablando en el contexto de las cosas grandes, los casos extremos que acabo de mencionar. Él está hablando de la venganza personal. Él está hablando del caso mucho más común. Él está hablando de la venganza personal. Los casos extremos no salen. Jesús no usó los casos extremos en ese texto. Fíjate en los ejemplos de Jesús. Él está hablando de cuando te insultan, de cuando te lastiman, de cuando te quitan algo que es tuyo y te molestas. Y cuando las cosas diarias, Él está hablando de lo más común. Que yo no recuerdo la última vez que alguien entró en mi casa con pistola y nos iba a matar a todos. Estoy tratando de recordar, pero no recuerdo la última vez que eso pasó. Pero a cada rato me ofenden personalmente, a cada rato me lastiman y me insultan. De eso está hablando Jesús, de no tomar venganza en ese momento. Y Él no está quitando el sistema legal. En ninguna parte de esto está quitando el sistema legal de juicio y castigos a nivel de la sociedad, de los cortes. ¿Qué hacemos cuando una mujer está siendo golpeada por su esposo o por su novio? ¿Qué hacemos cuando alguien ha estado violando a un niño o cuando alguien quiere matar a la familia? ¿Qué hacemos? Llamamos a policía. Jesús no está hablando de estos casos aquí, Él está hablando de la venganza personal, de las ofensas comunes y diarias contra nuestra persona. Pero resistimos, ¿por qué? Porque no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Empiezas a pensar en tu vida y eso significa, yo tengo que... No, eso va en contra de nuestro instinto. Todo en mí... Cuando leo eso, dice, no, eso no puede ser. Tiene que haber otra explicación. Toda la semana yo he estado pensando en ese texto y tratando de asegurarme que lo que parece que es bien claro es realmente lo que Jesús dice, porque se siente tan injusto. Tiene que ser incorrecto. Pero vez tras vez lo he pensado y lo he leído y eso es lo que Jesús está diciendo. Tienes que dejar que te ofenden y tienes que ofrecer que te ofenden más. ¿Por qué? ¿Por qué diría Jesús algo tan ridículo? ¿Por qué diría algo tan imposible de cumplir? ¿Por qué? Pues se me vienen algunas razones. Algunas vienen de la Biblia, otras vienen de mi mente, mi lógica. Entonces tú piensas y tal vez piensas en versos que los apoyan o versos que lo va en contra, pero tal vez Jesús dice eso, que no debemos defendernos, que no debemos resistir, que debemos ofrecer que nos ofenden más. Tal vez dice porque tal vez malinterpretamos la situación. ¿Alguna vez ha hecho eso? Que pensaste que te habían hecho tal cosa, habían dicho tal cosa de ti, y tú ibas a decir, ibas a hacer, y después te diste cuenta, eso no fue lo que hicieron, eso no fue lo que pasó. Entonces no debemos resistir y tomar venganza, ¿por qué? Porque una vez que tomamos venganza, lo hecho, hecho está, y nos damos cuenta que lo malentendimos y no podemos deshacerlo. Otra razón que no debemos tomar venganza es porque, mire, hacer mal a otra persona porque ha hecho lo malo a ti es hacer algo malo. No importa la razón, hacer algo malo es hacer algo malo. Si yo te pego, no importa cuántas veces me has pegado a mí, todavía te estoy pegando. Si yo salgo con el cuchillo punto de tus llantas, yo estoy haciendo algo malo, no importa cuánto me has hecho a mí. Yo en el momento estoy haciendo algo malo, estoy pecando. Otra razón, y con esa razón hay muchos versos en la Biblia. Una razón grande por no tomar venganza, porque no eres Dios. No somos Dios. ¿Quién es el juez, el gran rey del universo? Es Dios. ¿Quién puede tomar la venganza? Es Dios. Él dice en su palabra, yo tomo la venganza, deje que yo me encargue cuando te ofenden. En Romanos 12, 17 dice, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes depende, estén en paz con todos los hombres. Mire, cuando yo busco darte lo tuyo por lo que me has hecho a mí, yo no estoy buscando la paz. Estoy buscando estar a mano. Amados, otra vez, si no lo vimos en el verso 17, amados, nunca, ¿qué? Nunca tomen venganza, ¿quién? Ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Wow. En Deuteronomio 32, 35, la referencia que hace ahí en Romanos, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está esperando. Dios dice, yo tomo la venganza, es mi lugar, yo soy el rey, no eres el rey. Yo tomo la venganza, no tome la venganza, eso es quitarlo de mi mano. ¿Por qué? Porque solo Dios puede juzgar justamente, solo Él es el juez justo. A Él le toca tomar la venganza. Cuando yo tomo la venganza, yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. Piénselo, es peligroso estar en el lugar de Dios, porque no nos pertenece a ese lugar. En Santiago 4:12 dice así, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Dios es el juez, a Él le toca. Una razón más, y esa es la más fuerte para mí, lo que más me toca y me hace sentir, wow, yo no tengo que tomar venganza, tengo que dejar que me ofendan más. Es porque así hizo Jesús. Así hizo Jesús, piensa en su vida, piensa en su muerte. En 1 Pedro 2:20, mire lo que dice, hablando de sufrir nuestro, dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero, eso es cuando nos ofenden sin causa, pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, ¿eso haya qué? Gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados. ¿Para qué propósito? De sufrir injustamente y aguantarlo. Para eso han sido llamados. Si son cristianos, si está pensando en entregarte a Jesús y ser cristiano, Dios dice, para eso ha sido llamado. ¿Por qué no llama a eso? Pues también Cristo sufrió por nosotros, que dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado, ni engañó a alguno, se halló en su boca. Y cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos a pecado y vivimos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriadas como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Cuando Jesús sufrió en la cruz, durante su vida y en la cruz, Él dejó que le hicieran daño, que lo lastimaran, que ofendieran a Él físicamente, emocionalmente, en todo su ser. Y dice, eso es el ejemplo que sus seguidores deben seguir. Para eso fuimos llamados, para sufrir como Jesús sufrió. Y cuando seguimos su ejemplo, damos gloria a Dios, porque estamos reflejando. Tú me insultas y no digo nada, y yo te digo, hey, ¿algo más que quieres decir? Oh, ¿quién dice eso? Pero cuando lo hacemos, estamos reflejando el ejemplo de Cristo, quien sufrió de la misma manera. Estamos demostrando que nuestra fe en Dios, nuestra relación con Dios, es más grande, más fuerte, más importante que cualquier otra cosa en ese mundo. Entonces, ¿qué debemos de hacer por lo que dijo Jesús? Debemos ser personas que buscan la paz en vez de la venganza. Debemos buscar la paz en vez de la venganza. Si buscamos a Dios, seremos personas que buscan la paz. Mire, eso empieza por tomar este mensaje y darle vuelta y ponerlo sobre su cabeza. Empieza por no buscar dar la paz a otros. Buscar la paz en nuestra vida, como dijo Jesús, empieza por buscar la paz, no uno, con Dios. ¿Qué quiero decir? En ese mensaje hemos estado viendo que nos ofenden, que nos lastiman, que nosotros tenemos derecho de tomar la venganza y Dios dice no y ok, da esa idea la vuelta y que encontramos que nosotros hemos ofendido a Dios. Nosotros hemos pecado y rebelado contra el gran rey del universo por ser nuestros propios jefes, por decir yo voy a vivir mi vida como yo quiero y merecemos su ira por toda la eternidad. Pero en Cristo y en la cruz Dios nos ofrece paz. En vez de la venganza y la ira que merecemos, Él nos ofrece paz, nos ofrece perdón, nos ofrece ser sus hijos amados. Y cuando tú tomas tu propia decisión de entregarte a Jesús, tu decisión, un momento en tu vida en que tú dices, en ese momento yo tomé la decisión de seguir a Jesús, me arrepentí, me bauticé y no fue por hacer eso que soy salvo, fue porque en ese momento yo estaba decidiendo que iba a seguir a Cristo. En ese momento recibes el perdón de Dios y te escapas, eres perdonado de la venganza que mereces. Y si nunca has tomado esa decisión, mi pregunta para ti hoy es, ¿qué te detiene de decidir eso? De entregarte a Jesús, de arrepentirte y bautizarte, de entrar en paz con Dios. Y en esa comunidad, cuando tú dices, nada me detiene, quiero hacerlo, solo tienes que decir a alguien y puedes tomar esa decisión. Si ya has tomado la decisión, buscar la paz en vez de la venganza, tiene otra pregunta, otra aplicación. Piensa en tu vida. ¿Quiénes te ofenden? ¿Cuáles son los momentos, los ambientes en que tú sientes molestia por lo que te hacen las personas? ¿En tu familia o en las tiendas o en tu trabajo, tus amigos? ¿Cuándo te ofenden en tu vida? ¿Quiénes te ofenden? Primero, ¿cómo puedes dejar pasar la ofensa y no resistir? ¿Qué tendrías que dejar de decir o hacer para dejar pasar la ofensa, para no resistir, para recibir la ofensa en vez de bloquearlo? ¿Y qué tendrías que hacer o cómo podrías ofrecer en esos momentos que te ofenden más? ¿Cómo podrías ofrecer, hey, oféndeme más? ¿Cómo se ve en tu vida, con tu familia, con tus amigos, con esa gente? ¿Cómo se mira en tu vida cumplir con lo que Jesús dijo? Mira, si ya tomaste tu decisión de seguir a Jesús, no nos queda otra opción. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos ofenden. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar pensando en lo que hemos visto. Vamos a cantar a Cristo y vamos a recordar ahora al que sufrió por los injustos. El justo que sufrió por los injustos. Dios derramó su ira sobre su Hijo para que nosotros pudiéramos ser sus hijos y para que nosotros pudiéramos dar esa misma gracia y ese mismo perdón a otras personas en nuestra vida. Entonces, hoy en ese momento, tal vez nunca has tomado tu decisión, piensa al cantar, ¿qué me detiene? Y pedí a Dios que te diga, tiene que hacerlo y hazlo. Y si ya has tomado tu decisión, toma la Santa Cena, recuerda la muerte de Cristo y piensa en lo que te ha dado y agradecerle por su perdón. Y después empieza a pensar y preguntar, ¿a quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que dejar ofenderme? ¿A quién tengo que dejar de resistir? Y Él te va a decir. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por amarnos. Gracias por tu perdón. Dios, te pido que nos hagas ser una comunidad de personas que reciben las mismas ofensas y que dejemos que otros pequen contra nosotros como tú hiciste. Así imitemos tu ejemplo. En tu nombre oramos. Amén.